Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.
Vinilus, corte de vinil y playeras presenta.
Radio Zombie Mérida.
Buenas noches, estamos iniciando. No entiendo por qué. Debíamos poner.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Radio Zombie Mérida. Creo que nos ha hecho nuestra.
No, lleva. El señor productor lleva dos semanas así. No avisa cuando inicia. Yo creo que ya no tiene ganas de hacer el programa. Así es. O sea, ya ni siquiera dice 3, 2, 1. Solo ya, al aire.
Quieren dar de
baja
nuestro contrato. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo se encuentra
su día de hoy? Ocupada la boca por lo que veo. Sí, es que me acaban de regalar unos chocolates, pero igual, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al último programa del año de Radio Zombie Mérida. Está junto a mí Carolina Rosa, que estaba hablando hace un momento el micrófono. Di hola.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y junto a mí se encuentra nuestra gran acompañante, Stephanie. Saluda.
Hola, buenas noches. Ya de regreso.
Larga ausencia por motivos ajenos a mi voluntad. Y aquí, ya no sé si ya dijeron el tema por las redes sociales, ya lo dijeron.
No.
No lo han dicho, bueno, entonces no lo voy a revelar. Entonces, bueno, pues ya arrancamos.
Ah, bueno, sí, programa. Sí, ya se dijo, ¿no, señor productor? Bueno, si me quieres contestar, no sé si. ¿Sí? Ok, bueno, hoy vamos a hacer un recuento de las principales noticias del año en lo que se refiere a cine, en lo que se refiere a cómics, en lo que se refiere a algunos videojuegos, tal vez. ¿Por qué? Porque las hubo. Y también pues vamos a hablar de pues el famoso día de hoy, que es el Día de los Inocentes. Vamos a hablar de una broma que tuvimos en la página de zombiewalkmerida.com.
Que si no
la han visto, están a tiempo de entrar, solo ponen zombiewalkmerida.com. De hecho, están escuchando el programa desde ahí y revisan la última nota que subimos, que pues ya tiene más de 1200 visitas. Eso pues habla muy muy bien de la página, ¿no? Del poder contando que puede tener para llegar a comunicar. Antes que iniciemos el programa, vamos a hacer los agradecimientos necesarios. Primero a Zombie Walk México, DF, también a la Universidad Anáhuac Mayab, que nos retransmite en Radio Anáhuac Mayab los miércoles y los viernes. Y también un agradecimiento a los locutores locales, Sergio Aguilar, que no pudo estar presente, a Stephanie, a Caro, y a Nina y a Andy Manrique, que está en producción.
Nuestro señor productor. Bravo.
Muy bien, pues bueno, Stephanie, Caro, ¿qué esperan del día de hoy?
Bueno, pues no podemos empezar sin antes decir nuestro patrocinador oficial, Vinilus. Queremos mandar un saludo el día de hoy, que nos acompaña casi en todos los programas. Y pues el día de hoy creo que siempre ha estado muy particular los programas relacionados con fin de año. Se ponen algo nostálgicos, algo sensibles, sobre todo las experiencias, buenos ratos, malos ratos. Generalmente debemos recordar los buenos ratos que tenemos en lo que ha sido este 2012, el tan temible 2012, que pues yo no sé si estamos viviendo en una realidad alterna y nos aplastó un meteorito, hicimos pop como palomita y pues estamos viviendo esa realidad, o simplemente pues nos jugaron una mega broma navideña los queridos mayas. No sé, Stephanie, ¿a ti qué te parece este programa que se relaciona con el fin del año?
También. Bueno, pues básicamente el fin de año es el recuento y el alto contraste de las expectativas que teníamos hace 365 días y lo que realmente pasó. Efectivamente, uno de los temas más sonados durante todo el año fue el fin del mundo. No solo lo tomaron las personas que sí creían en ello, las personas que no creían en ello, sino también fue tema de campañas publicitarias de algunos estados, por ejemplo Yucatán, Guatemala tuvo su campaña publicitaria de turismo basado completamente en el fin del mundo. Entonces, pues bueno, henos aquí, no solamente vamos a hablar de eso, sino también las noticias que hicieron boom este año en el género de terror, los estrenos que vimos, los estrenos que ahí nos dio sus las cortesías, buen Radio Zombie, etcétera.
Amablemente nos llevó
al cine.
También en la parte del cine fue muy, y muchos programas, series y demás relacionados con cómo se preparaban en diferentes partes del mundo para sobrevivir a la famosa apocalipsis, que pues ellos que invirtieron en sus bunkers, en sus arcas de Noé y demás, pues en esta ocasión dirán, chispas, gasté miles y miles de millones de dólares o de pesos y no pasó nada. Y pues aquí, alerta random, Nina nos quiere hacer un comentario.
Y luego una canción.
A los que fueron al curso conmigo sobre los ovnis, me imagino que habrán estado decepcionados, porque estuvieron 2 semanas preparándose igual para la venida del fin del mundo, pero creo que todos estaban esperando destrucción y muerte. Nadie estaba esperando así como amor, paz y felicidad.
Claro, también, bueno, vamos a hablar de eventos que nos corresponden como un programa que habla de la cultura popular. Pues también hubo muchos acontecimientos que vale la pena recordar a lo largo de este año. Y bueno, si ustedes recuerdan alguno en particular y quieren mencionarlo, recuerden que estamos en las redes sociales, Zombie Walk Mérida en el Facebook, en Twitter pueden poner el hashtag Radio Zombie Mérida, y también pues no sé si está activo el chat, en la página no está activo el chat, entonces solamente por el Facebook. Hoy tenemos regalos, así que bueno, vámonos con una canción, en un momento más vamos a regresar y abrir con los temas que acontecieron este año. Oh.
¡Ay! ¡Ya se escaparon los zombies! ¡Ponles música para que se calmen!
Radio Zombie Mérida.
Bueno, ya estamos de vuelta. Señor productor, me niego a hablar hasta que no haga bien la señal. Así que...
Es que ya no nos consiente. Antes nos hacía nuestra señal así como en fútbol o en básquetbol, hacía la señal de ya puedes iniciar y comienza. Pero ahorita nos está contestando, señores. El señor productor tiene voz.
Diferente. Ahora es diferente la forma de producir.
Todo pasa en el fin de año.
Sí. Se empiezan a revelar. Él quiere ser el locutor. Señorita Stephanie, uno de los principales sucesos del año para los que les gusta el cine zombie fue el estreno de Rec 3 en febrero. ¿Qué te trajo esa película? Ahorita vamos a hablar de una entrevista especial que tenemos. Así que...
Bueno, antes que nada, bueno, fue el primer estreno que tuvimos en Radio Zombie, porque no tenía mucho que había comenzado las transmisiones. Fue un evento bastante grande en el sentido de que no esperaban tanta afluencia de gente. La sala, pues, fue un lleno completo, pero la gente que fue...
Sí, fue lleno completo.
Pues fue lleno completo, yo no me acuerdo, yo estaba ya esperando que comience la película.
No importaba nada más.
No me importaba nada más, yo tomé mi asiento y otra cosa, fue una respuesta muy buena. O sea, lo que sí recuerdo es de que no esperaban tanta afluencia de gente.
No, y la emoción que se vivía antes, a gente emocionada, haciendo bromas referentes... las diferentes reacciones, sí, que hubo a lo largo de la película.
Hubieron gritos, hubo quien en sí gritó.
Hubo risas, muchas risas. Hubo zombies también, hemos de decir, por si tienen la oportunidad de darse una vueltecita por la página. Tenemos inclusive aquí una invitada especial, alguien que nos acompañó ese día, y que fue, para mí, esta premiere fue bastante accidentada. Jamás había maquillado a nivel rápido y furioso versión zombie. Y llegar en ese mismo modo al cine, debo decir que temía por mi vida. Y ahorita Alma nos va a contar sobre ese evento sobrenatural que el señor productor y yo vivimos intensamente. Alma fue la chica que nos acompañó,
una de las
famosas novias zombie. Igual tenemos otra novia zombie aquí, que fue Nina.
Bueno, Alma, antes que nada, además creo que también saliste en el segmento que se grabó de las entrevistas. ¿De qué les pareció la premiere? En tu perspectiva de novia zombie, porque fuiste como que el estelar de novia zombie, impactado a la gente. De hecho, sales en los promocionales de la marcha zombie, si no me equivoco. ¿Cómo viste la película?
Hola chicos, aquí Alma. Pues yo disfruté mucho la película como buena fan de los zombies. Medio pude ver la película porque traía yo mis pupilentes muy ad hoc con el evento.
Blancos.
Bien, bien muerta yo, sí, estaba muy putrefacta. Y pues sí, disfruté ahí el evento, sobre todo el ambiente de toda la gente que tenía muchas ganas de estar allá y que disfrutó conmigo y con todos los de producción, pues la película, ¿no? El estreno.
También Nina nos acompañó esa noche. No sé cuál fue su perspectiva Ella fue una zombie completamente distinta. Tuvimos diferentes tipos de novias zombies. Tuvimos tres y pues tenemos dos de tres aquí con nosotros. Nina, cuéntanos.
Pues sí, ese día me acuerdo mucho precisamente que estuvo medio accidentado. Pero yo tampoco vi mucho la película porque tenía un cierre en uno de mis ojos. Así que de un lado veía y del otro no.
¿Y qué te pareció a ti la película? ¿Fue lo que esperabas?
Pues estuvo bastante chistosa, a mí me gustó mucho y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que la tercera novia zombie ya había visto la película por internet y ella sí estaba así súper de, ¿y ahora va a pasar esto? ¿Y ahora va a pasar
la
lo
emoción,
otro?
Sí. Y ¿fue agradable eso o fue desagradable?
Estuvo padre, de hecho, o sea, sentí como cuando te vas a subir en una montaña rusa y alguien ya sabe en qué momento va la caída. Así lo sentí, como que ella sabía que iba a pasar y te decía más o menos, pero no te lo contaba.
Bueno, también otra cosa que me gustaría recordar de lo de Rec es que a mí me sorprendió que el principio de la película, de hecho yo pensé que habían puesto otra cosa por cómo inicia la película, como un video. Entonces, igual mucha gente creo que tuvo esa reacción porque al principio todo el mundo se sacó de onda. Entonces, no se esperaban eso en una película de zombies, inclusive con el formato de Rec, o sea, sí se volaron una barda un poquito arriba de su propio límite. No sé cómo calificar ese inicio, fue ingenioso, pero sin embargo creo que la reacción general de la gente cuando salió es que sí está bien, pero no ha sido la mejor entrega de Rec, o no fue la mejor entrega de Rec.
No, definitivo, la 1 para mí se queda con el título de la mejor. Y pues le decimos a la gente que opinen, ya sea en el muro de Facebook, de Zombie Walk Mérida, ahí pueden ponernos si les gustó Rec 3, si no les gustó, si fueron a la premiere que tuvo Zombie Walk Mérida, compartió premiere con Sinestesia, y bueno, fue Mórbido, Sinestesia y Gran Cinema, si no me equivoco, sí. Pero pues ahí estuvimos nosotros regalando boletos, la mitad de los boletos.
Así es, yo creo que ahora sí que ahora te contaban con el presupuesto y no salió, o no sé si era realmente lo que esperaban los que crearon la película. Viene una cuarta entrega, aparentemente. Veamos qué es lo que nos van a entregar, cuál es la línea que van a seguir. Y pues sí, recordemos que fue la película de terror de la semana de hace una semana, valga la redundancia.
¿Cuál fue, Rec?
Sí.
Rec 1.
Rec 1, caso. No, Rec 3 no. Pues si tienen chance de verla por ahí, por la red, estaría bien. Pero
ya salió, por cierto.
Yo creo que mejor vean la 1 y disfrútenla.
Sí, bueno, véanlas todas antes de la cuarta. Una de las noticias que fueron impactando igual a lo largo del año y que tal vez muchos de ustedes se acuerden fue las famosas sales de baño y el repentino esparcimiento de caníbales, ¿no?
De que, ¿qué está pasando? Ya empezó.
Y luego dejamos de saber, fueron varios continuos, no sé si recuerdas, Stephanie, aquí en un programa de hecho hablamos de esto, y de repente, fueron varios y de repente desaparecieron.
Sí, de hecho fueron alrededor de 4. El más sonado fue el de Florida, que de hecho era uno, fue el que le dispararon, y aunque le dispararon seguía como loco. Ya se comió la cara de un policía y que se estaba, de hecho, hospitalizado porque no se murió. Y alrededor de menos un mes fueron 4, uno en Nueva York, uno en Florida, y todos fueron, creo que todos. Bueno, pero o sea, independiente del sexo, dice claro que uno fue mujer. Es probable, yo nada más recuerdo que creo que todos fueron en de ese lado del país.
No, la chica de Nueva York, inclusive le estaba agrediendo a su hijo menor de edad, un pequeñito, y el papá llegó a rescatarlo y tuvo que salir corriendo porque la estaba persiguiendo, lo estaba agrediendo. O sea, quería matar a él. Sí, de mordidas, golpes, en realidad el esposo o la pareja salió corriendo con el niño en brazos. Y los vecinos llamaron a la policía. Y de hecho hay un video donde se toma a la mujer persiguiendo al esposo con el niño en brazos y ella completamente desnuda. Y pasó lo mismo, la tuvieron que una descarga eléctrica. Y me parece que no ella sí no sobrevivió.
Sí, ¿qué nos enseña esto? No, niños no usen drogas. Nos pueden llevar episodios medios vergonzosos y a nivel global. Entonces esto sí fue algo muy impactante. De hecho, los típicos chistes del fin del mundo, de ya está empezando, de 2012, así iba a comenzar, iba a culminar en diciembre con un cataclismo, pero pues no pasó.
No pasó, o tal vez no quieren que sepamos.
Todavía no sabemos.
Que Florida ya no existe o algo así, ¿no?
Desapareció y no nos enteramos, en la noche lo borraron del mapa.
Así es, yo creo que ese tipo de cosas fueron las que ocurrieron. A ver, un aviso de comentario random de Nina, que tiene 10 segundos para decirnos lo que nos vaya a decir.
Uno,
este, lo del comentario que iba a decir es de que uno de los investigadores como que mantuvo una investigación sobre el programa de Mil Maneras de Morir, porque después de que salió su episodio de las sales de baño, fue de que empezaron a saberse que la gente usaba sales de baño.
Creo que es algo que ya se había mencionado, pero ahora la manera en que lo estaban utilizando adulteraba el sistema nervioso, a eso hacían referencia. Las drogas de por sí no son adecuadas, pero la reacción que tiene esta droga en particular es lo que llama la atención, un comportamiento que nosotros asociamos con el, con la conducta zombie. Entonces fue bastante, siempre ha habido, como dice Stephanie, comentarios o no, va a empezar y qué pasaría si hay el holocausto y bla 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 bla. Pero otra cosa es ya empezar a ver las noticias en un margen de tiempo muy corto y que pues nos ha asociado con tantas películas de que así empiezan misteriosamente.
Digo, tenía todas las de, sí, las de ser un inicio de una infección zombie, pero bueno, no pasó a más. Tuvimos un programa especial acerca de qué sí hacer en caso de un apocalipsis zombie, que de hecho fue el más, digamos que el más moralista que tuvimos, porque hablamos acerca de ¿qué mismo querías para prepararte en caso de huracán o en caso de terremoto?
Sí,
pues es
caso.
Exactamente, casi lo mismo en caso de
zombies.
Y bueno, Stephanie, hablando de películas, hace rato estábamos hablando de REC, vamos a hablar de algunas de las películas de terror que nos dejaron impactados. Hasta ahorita, digo, las mejores del año, podemos ir nombrando algunas, yo te voy a mencionar algunas, nos quedan unos minutos. Pero quiero que tú nos hables de la que ya viste, que es Cabin in the Woods. Que bueno, yo no he tenido la oportunidad de verla, ya vi dónde está en Blu-ray para rentar y ya estoy a punto de ir por ella para verla, pero dime.
Sí, bueno, yo no voy a volver a entrar en controversia con Kevin por cómo yo tengo mis películas, sobre todo películas que no se han estrenado en Yucatán, pero el punto es de que Cabin in the Woods, si algún día la estrenan en Yucatán, obviamente yo pagaré mi boleto y iré a ver, porque es una película que para mí vale mucho la pena. Es una, o sea, no vayan al cine pensando que es una obra magnánime y muy seria de terror. Sí hay momentos que bueno, típico terror americano en que azotan una puerta bien fuerte, pero es parte de la trama, porque la trama es parodiar una película de terror dentro de una película de terror. Entonces, no sonará muy lógico ahorita que se los digo, pero cuando la vean lo van a entender. Es una de las películas aclamadas en el 2012. Mucha gente que sabe del tema y la que no sabe del tema la fue a ver. Y es un homenaje a las propias películas de terror. Encuentras muchos clichés, efectivamente, pero están hechos a propósito. Es una película muy inteligente, muy entretenida. Te saca unas buenas carcajadas durante la trama. Y es una trama pues bastante ingeniosa. O sea, yo, dentro de la trama general, que bueno, es obviamente tiene clichés. Yo jamás se me hubiera ocurrido algo así.
Ok, pues Pablo Guisa, director de Mórbido, director general de Mórbido, la califica como una de las tres mejores películas del año para él. Claro que él se enfoca completamente a terror, ¿no? 4 minutos nos habías dicho, ya se cumplieron. Señor productor, ¿a qué nos vamos? A los refranes.
Los
ok,
refranes,
pues una de las. Y si nos vamos mejor a la lista manía, que es. Está enfocada a películas.
Estamos
del año.
Relajo.
Bueno, en este momento es más acorde. La lista manía de Sergio Aguilar, que nos está presente, que nos habla de las películas que, según él, no queremos ver en 2012.
¿Qué tal, amigas y amigos? Y bueno, en esta ocasión que estamos haciendo una reseña del 2012, vale la pena checar las películas que no queremos ver en el 2013. Y es que, como todos los años, los fans del terror también nos sentimos decepcionados por las pésimas producciones que son las que abundan. Y bueno, además de evidentemente remakes, rip-offs, por ejemplo, está tal vez anunciado un remake de La Masacre de Texas en 3D, uno de Jurassic Park, un relanzamiento en 3D. Y bueno, Guerra Mundial Z, de la que personalmente soy un poco escéptico todavía. Sí hay unas películas que particularmente tenemos aún más preocupación. Y bueno, la número 4 sería el remake de Evil Dead. Esta superproducción de Sam Raimi, sin duda un hito en la historia del cine de terror. Y bueno, ahora está confirmado un remake para 2013 dirigida por un director llamado Fede Álvarez. Sam Raimi está relacionado entre los escritores por haber hecho la primera. No se le conoce cosa buena a este director. No sabemos qué esperar. Hubo un tráiler soltado hace alrededor de mes y medio que se veía más o menos prometedor, digo, cargadísimo de efectos especiales. Y bueno, la verdad es que pues, es muy difícil cuando te quieres meter con una película de ese tamaño, ¿no? Yo no creería ni por ninguna suma del mundo atrevería a aceptar hacer tal vez un remake del Exorcista o del Resplandor o de Alien. Digo, la verdad es que esas películas son para quedarse justamente como estaban, ¿no? Como son. La número 3 es Actividad Paranormal 5, que ya está confirmada. Y pues bueno, Paramount, de verdad que no sé de dónde está consiguiendo que la gente vaya a ver ese tipo de películas, que la verdad son bastante malas. Y esta y la número 2 han sido justamente las que van de mal en peor. Bueno, Actividad Paranormal 5 ya está incluso confirmada para el 25 de octubre de 2013. Ya se tiene incluso la fecha de estreno. Esperamos no verla. Así que les sugiero que tampoco lo hagan, que gasten su dinero en algo mejor. La número 2 es Rec 4 Apocalipsis, que también ya está confirmada, dirigida por Jaume Balagueró. Se estrenó un teaser en Sitges, pueden verlo en internet actualmente. Y pues bueno, también al parecer, según unas notas en el periódico, esta cinta Rec 4 va a dejar atrás la cámara en mano y se va a concentrar ya en el estilo que al final adquirió Rec 3, muy pésima película, y no creo que la 4 salve mucho la franquicia, la verdad. Y la número 1 es otra película de George A. Romero. No es ningún título en particular, pero nosotros ya nos cansamos de ver el cine de zombies de George A. Romero. Qué irónico suena, ¿no? Pero la verdad es que no ha hecho nada de calidad. Land of the Dead fue una verdadera decepción, sin duda alguna. Trata de reinventarse a sí mismo usando sus mismas fórmulas. Y bueno, no te va a salir un mejor pie de limón si usas la misma forma de pastel chocolate, ¿no? La verdad es que no vale la pena checar otra película de George Romero que se queda ahí como un hito, como una sombra excepcional para que todos estemos bajo su sombra, ¿no? Creo que le vendría mejor, ¿no? Pues bueno, esas fueron la lista manía, las 4 películas que no queremos ver en el 2013. Y pues bueno, esperemos que no nos decepcionen los cineastas una vez más. Hasta luego.
Aquí en Radio Zombie Mérida, y pues no sé, Stephanie, pero yo creo que me voy a deslindar de Sergio Aguilar por tercera ocasión. No sé qué piensas de lo que nos habló en esta lista manía.
Bueno, no deslindar, obviamente, no, pues sí. Sergio es famoso por meter controversia en el programa, porque al parecer le gustan todas las cosas que a nadie le gusta y odia todas las cosas que todos amamos.
Ya ves.
O sea, es medio hipster, pero no sé, está tan lleno de odio, más que un hipster regular.
¿El hipster es amor?
Llegan a casos tan extremos. O Sergio es un mega hipster.
Vamos, es la pimienta de nuestro programa.
Entonces, en este caso, pues, y además es una de las secciones favoritas de la gente. En esta lista manía, pues, bueno, sí, yo difiero mucho sobre el punto de opinión que tiene, más que nada en las películas.
Todos aquí, ¿no?
Sí, o sea, creo que unánimemente, por ejemplo, menciona que no queremos ver World Bodies. No, creo que está muy mal. Al menos el estudio sí queremos.
Se ha desatado el mito de que tiene que ser el sustituto de esa película que no podemos mencionar aquí, que es de hadas, hadas que brillan en el sol. No la podemos mencionar aquí porque es tema tabú. Quieren que sea el sustituto de esta película. Corazón Films ya le puso el eslogan, un eslogan que no tiene. O sea, ya saben cómo es aquí en México, que si la película se llama Amor en francés, aquí le ponen El deseo de amar de Lolita. O sea, nada que ver con el título original. Warm Bodies se va a llamar Warm Bodies porque no lo pueden traducir, pero va a tener el eslogan cuerpo frío pero corazón caliente. Así lo han puesto.
Sí, cómo matar el líbido en 5 minutos, menos, bueno, en lo que tardas en pronunciarlo. El líbido es de las películas, no es sexual esto. Yo estoy esperando mucho esa película, yo soy fan de John Malkovich. La verdad, a mí me vi, la primera vez que oí de la película.
¿Cómo influye en él? ¿En la película?
Sí.
¿Cómo influye? Pregunto.
¿Cómo influye? Es el papá de la protagonista, mujer. Mira, yo soy fan de John Malkovich. Cuando John Malkovich escoge un proyecto, probablemente es una gloria. Confío mucho en su gusto. Entonces, yo la verdad, la primera vez que oí de la película, que solo oí de ella y leí artículos, sí me pareció medio de hueva, así, una historia de amor, ajá. Después que vi el giro que tiene, que me pareció muy interesante. Ya cuando vi el tráiler, definitivamente tengo ganas de verla. Ya sea para odiarlo, para amarla, pero es algo que...
O simplemente es una visión extra de los zombies. O sea, todos hacen una interpretación distinta. ¿No?
Sí, digo... o sea, efectivamente. O sea, nunca se desprecia una película de zombies, de terror en general. Sobre todo que la productora está apostando mucho por esta cinta. O sea, en general... en Hollywood están apostando mucho por ella. Este año que viene no solo está Warm Bodies, están apostando mucho por el cine de zombies. También está esta película de Brad Pitt. Que ya que Brad Pitt esté en una película de zombies,
que es otra que Sergio no espera
que
ver.
Que Sergio no espera ver, pero no sé por qué. Ya que una industria está apostando tan fuerte y que un actor como Brad Pitt vaya, quisiera salir en una película de zombies en
World War Z.
World War Z. Y que además produce. Está basado en un libro. Produce y sale, y además está basado en un libro que es un bestseller. Yo creo que, pues, independientemente te gusta o no el tema, por cultura general deberíamos de verlo. O sea, bueno, Brad Pitt
ha sabido escoger proyectos, no es cualquiera. Bueno. O sea, lo vemos en El Club de la Pelea, lo vemos en Bastardos sin Gloria. A ver, Caro, tú que eres más fan de él, lo vemos en qué otra película.
Bueno, relacionado con esto, California. Bueno, Thelma y Luis fue la película comercial que lo sacó al mercado, que vean El Niño Bonito, y ya luego fue haciendo El Calzones y Sin Calzones también. Y nos muestra.
En El Árbol de la Vida.
En El Árbol de la Vida, pues nos muestra un Brad Pitt maduro. En Troya, yo morí de lujuria, lo admito, no me importa.
Pero es muy mala la película.
No me importa, morí de lujuria. Entonces, pues tiene diferentes facetas. ¿A quién no conoce Joe Black? Do you meet Joe Black?
Bueno, yo siento que a últimas fechas Brad Pitt, no sé si ya tiene el estigma de ser guapo. En Hollywood no lo toman en serio.
Así es.
Pero sin embargo él tiene una elección.
No Hollywood, tal vez la gente que no lo conoce tanto. Porque, o sea, ocurrió con Bastardos sin Gloria. La gente iba por dos razones a ver la película. O porque les gustaba Tarantino, o porque les gustaba Brad Pitt y pensaban que iba a ser la película del héroe guapo que salía cuando es pues, completamente una cosa distinta. Ahora yo pienso... ¿Por qué creo que sí va a ser buena esa película? Porque él agarra, o sea, él que ya trabajó con gente como que está bien enferma de la mente como Tarantino, o sea, agarra y dice, yo quiero hacer producir una película de zombies y además quiero protagonizar una película de zombies, no se va a meter en cualquier proyecto, siento yo.
¿Quién sabe? Brad Pitt ya es un poquito más allá del bien y del mal monetariamente, se puede el lujo de cagarla astronómicamente, lo puede hacer. Sin embargo, se ha refinado mucho el gusto de Brad Pitt para escoger películas. Tiene películas muy buenas que, pues, desgraciadamente él es un actor que es de segundo perfil. A nivel artístico, por así decirlo, no lo toma muy en serio cuando es una película de arte. Le hacen bullying, pero sin embargo sí es una persona que es sensata al momento de tener películas. O sea, últimamente ha sacado muy buenas películas, sobre todo, por ejemplo, y que ya se metió al lado artístico con el Árbol de la Vida. Que a mí no me gustó.
No, para nada.
No me gustó, prefiero ver una pared secándose. Pero bueno, aquí la tiene Kevin, me la acaba de mostrar. Me dio sueño automáticamente. Pero sin embargo.
Ganó la Palma de Oro, es lo que están buscando.
Sí, qué impresión. Sin embargo, pues bueno, es el. Lo que sí le admiro a Brad Pitt es que es muy versátil. Puede hacer cosas tan aburridas como El Árbol de la Vida y. Puede hacer Entrevista con el Vampiro.
Mundo cool, exactamente. Igual y otra de las que menciona Sergio, bueno, las últimas dos son Rec 4 y que yo sí quiero ver. Yo creo que una cosa... Rec 3 es un espacio en el que buscaron gastar presupuesto y ganar dinero y ya. No creo que, o sea, ellos mismos lo han dicho, no significa nada en la historia. O sea, no va a haber nada de Rec 3 en Rec 4. Rec 4 va a ser la continuación de Rec 2. Entonces, digo, es una tomada del pelo, creo, a lo peor que se puede hacer, que es al público. Pero sí, creo que...
O sea, hay que esperar a ver qué es lo que nos va a
regresar
presentar.
A la historia original.
Veamos.
Vuelve a ser en Barcelona, es saliendo del edificio. Ahora, ya dijeron que igual no va a haber una infección mundial, que va a ser muy, muy pequeño lo que se va a ver. Pero bueno, yo espero, yo realmente, pueden agarrarla bien, ¿eh? Con la crisis de España y una crítica y que metan, pueden regresar al buen cine de zombies.
Así es.
Y luego, el cine de Romero ha decaído, eso sí, yo creo que no lo podemos negar. Sergio menciona Land of Dead, no es la última de Romero.
No, hay una que, Island of the Dead, es la última que hizo y es la continuación de Land of the Dead. Y pues la verdad no es una película, es una película que se sacaron de la manga. Tiene pequeñas escenas rescatables, pero la mayoría de la película no es... O sea, si te esperas una super mega película de zombies, no la vas a ver. Vas a ver muy pocos zombies. Se está apostando más hacia la historia de los personajes, que está ahorita muy, muy de moda. Pero pues, no, digamos...
Bueno, Romero está siguiendo su línea.
Sí, no, bueno, pero ahorita los demás andan en esa misma línea. Y pues, más que nada, se las recomiendo para ver... tendrían que verlas todas seguidas para entender la línea, más que nada. Ahora, sacar otra película, pues habría que ver qué es lo que nos va a presentar ahora.
Mira, yo siento que ya Romero está a nivel de tal vez un Spielberg. Sí. No tanto por el nivel de producción, sino por la trayectoria. Spielberg ya es alguien súper consolidado en la industria. Y siento que Romero, por su lado, en la parte de zombies, lo es. Cuando Spielberg sacó Super 8, pues bueno...
Pero es que no fue de Spielberg.
Bueno, ajá. Tenía el productor de Spielberg. Que, bueno, y hasta se me ha dado un punto. ¿Qué es lo que pasa con nombres tan grandes? Solo con meter el nombre y ni siquiera leas en qué papel jugó en la película, estás jalando gente. Yo siento que ese nivel...
Ese año fue ya, Super 8, ¿verdad?
No, el año pasado. El año pasado. Yo creo que ese nivel llega Romero. O sea, independientemente de lo que haga, va a tener un público. La película no va a ser un fracaso. Y Romero tiene una base de fans muy fiel. No ha hecho malas películas. Son películas... pues que en sí exploran diferentes alternativas del mundo zombie. Sí tiene su estilo muy dibujado. Los fans del género, quiero pensar que independientemente esperen mucho o no de la película, las van a ver porque es la continuación de algo que, o sea, es el papá de los zombies, por así decirlo. O sea, su primera película es el Génesis y el Alfa y el Omega, y lo que haga Romero sienta las bases para la siguiente tanda, camada de películas. Entonces, pues es... O sea, es para tener la primicia.
Aunque, ya solamente un punto rápido. Steven Spielberg ya hizo dos películas que sí valieron la pena. Que fue Caballo de Guerra. Y en este momento la producción de Lilcon. Que igual, o sea, está súper nominada a un montón de premios. Entonces digo, se puede ver la decadencia, yo creo, en Romero. Que lo que hace, lo que tiene que hacer es tal vez es ya rendirse al cine de Infectados. Imagínate Romero ya haciendo Infectados. Creo que podría ofrecernos algo muy nuevo, que seguir clavado en el cine de zombies, muertos vivientes. No, él no va a querer, ya está viejito. Él mismo lo dice. No, yo creo que Infectados a la Romero podrían ser buenos, no Infectados a la Danny Boyle.
Es que él tiene sus ideas muy claras. Sería un giro, pues, que tal, o sea, bien planeado saldría muy bien, pero no creo que se arriesgue a ello. Como que ya, por como dicen, por la edad, yo creo que está más, si de por sí lo refieren como alguien serio, o más bien que fijado sus ideales y sus metas, pues no creo que ahora venga a cambiarlas, aunque quién sabe, si todo puede pasar.
Sí, no, yo Romero, la cosa más extraña que le conozco es The Creep Show, que coescribió con Stephen King, y sí vio, y además, o sea, salía Leslie Nielsen en esa película, en un papel de terror, cosa que yo jamás vi en Leslie Nielsen. O sea, si Romero pudo hacer eso, yo siento que cualquier otra cosa que quiera hacer, la puedo hacer, ya es grande. Y y lo mismo, o sea, ya está consolidado. O sea, independientemente, el señor puede poner nada más cortes sus películas anteriores y va a ir gente. Entonces, por el lado de dinero, yo siento que no le preocupa el estudio. Yo siento que Romero, pues ahorita está haciendo películas porque en ese momento se le dio la gana hacerlas. Ajá. Y pues, yo siento que no debería hacer cines infectados. O sea, es algo. Y él alguna vez lo mencionó en una entrevista. Siente que es algo pasajero y que los zombies siguen evolucionando. Entonces a lo mejor ya él se salte los infectados, que ya tuvimos una muy buena racha de infectados, y a lo mejor invente otro subgénero de zombies, quién sabe.
como los poseídos. Pero lo que yo iba a decir es de que le pasa lo mismo que a Tim Burton. O sea, a Tim Burton muchas veces la gente nada más ve Tim Burton y no le importa así si es Alicia en el País de las Maravillas o La Noche Antes de Navidad 2 o algo así. Solamente van porque es de Tim Burton.
Frankenweenie tal vez nominada Mejor Película del Año. Piénsenlo. Nos vamos con una canción.
Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
Radio Zombie Mérida.
Ya, yeah, estamos de vuelta después de haber escuchado, según supongo, Red Hot Chili Peppers. Y bueno, estábamos hablando acerca de varias noticias, ¿no? Del año, de algunas películas que esperamos y la listamanía que nos puso a debatir con el no presente Sergio. Y hablando justamente de todas estas noticias, bueno, hay ciertos aspectos que nos ocuparon en la cultura popular. Y aquí vamos a encontrar una... Bueno, un simplemente algo que ocurrió, que fue muy importante, que Stephanie odió, que fueron los Juegos Olímpicos. A mí me gustaría simplemente escuchar la opinión de Stephanie de por qué no le gustan, y luego pasamos a lo que sigue.
Cuando era niña, bueno, honestamente, yo lo único que veo en la
tele... ¿Te quitaban las caricaturas?
Sí, me quitaban mis caricaturas. Yo solo veo dos cosas en la tele, caricaturas o programas de crímenes. Entonces, si cuando era chica, solo me dejaban ver programas de caricaturas.
¿De programas de crímenes? ¡Dura, dura, dura!
Caricaturas, y pues eran las que pasaban en Canal 13 y... Odio la temporada de Juegos Olímpicos. Y odio la temporada de Juegos de Invierno. Porque siempre desplazan la maldita... Ah, y los mundiales. Siempre desplazan la maldita programación infantil para poner deportes.
Niños frustrados, adultos violentos
como yo. O luego, por ejemplo, si alguno de ustedes toca ser niñeros, que no pueden dejar que vean sus niños que cuidan, vean la programación. ¿Por qué? Porque no hay, porque hay Juegos Olímpicos. Segundo, no soy aficionada. Me molesta mucho que en México ponen un chingo de publicidad en eso. Y pues realmente no somos buenos patrocinando deportes. Buenos deportistas sí hay, pero generalmente estas no van a las Olimpiadas. Tienes que tener un papá muy rico que te pueda pagar tu boleto para que puedas ir a competir en las Olimpiadas.
Y milagrosamente este año se logró con una selección de fútbol, que es el deporte al que más se le invierte y que nunca se ha ganado nada. Y por fin, unos chavos que... Ahí veremos cuándo.
Exactamente,
volvemos.
Y es un poquito indignante en ese aspecto. Además de que no sé si ustedes saben que sus impuestos van a la selección nacional.
Sí, bueno, nuestros impuestos van a un montón de cosas.
Pero, hasta... o sea, yo preferiría que mis impuestos vayan a otra cosa, no a fútbol. Que creo que ya tiene suficientes patrocinadores y ya es de por sí un deporte que puede pagar sí mismo sus
Claro,
cuentas.
Eso lo paga, eso se va a la CONADE. Pero bueno, es un tema de cultura popular. Hay una nota que me encontré por ahí de las películas más pirateadas del año, descargadas de internet, y esto no representa, una de las curiosidades que no representa necesariamente que les haya ido muy mal en taquilla, como le ocurrió por ejemplo a Wolverine Orígenes, que gracias a la influenza, pues aquí no se estrenó. Y se pudo conseguir una copia pirata de muy mala calidad 30 días antes del estreno de la película. Incluso no traía efectos especiales. No sé si a alguien le tocó verla.
No.
Nina la tiene. Oye, pues a ver si nos la prestas. Porque había gente que creía que así era la película, que los cables salían. Ajá, entonces, pues a ver si nos cuentes algo.
Pues yo la compré dos veces. La primera vez que la compré, los subtítulos eran muy malos. Creo que eran hechos por el piratero, porque Wolverine decía, ¡hora morro! Y era muy gracioso verla. Y ya la segunda vez que la compré fue con otra persona y no traía subtítulos, pero estaba igual de mala. O sea, era lo mismo, solo que sin subtítulos.
Claro, bueno, pues sí, me imagino que si Wolverine dice hola morro, ¿qué tal? Es cuestión del piratero.
No sé si alguien fue a ver la película El Dictador. Yo cuando la fui a ver, desafortunadamente solo estaba doblada al español. Y la doblada al español era así de qué onda, vato, y cosas así horribles.
Sí,
estaba muy mal
doblada. Yo si pudiera criticar algo del doblaje, digo, puedo criticar muchas cosas del doblaje mexicano. Hay buenos artistas, pero hay otros que definitivamente no tienen ni idea. Y las películas clasificación C que tratan de doblar, como por ejemplo Kick-Ass, son películas mal dobladas, o sea...
Nunca quieren... me atrevería a ver Kick-Ass en español.
No, no, no te atrevas, es... Definitivamente es horrible, hay partes en donde así hablan de que... ¿Qué pedo, vato? ¿Qué vas a hacer? Así te lo están poniendo como suponen ellos que debería ser. Aunque bueno, digo, los gringos hablan así, pero se escucha bonito cuando insultan.
No se puede traducir tan literalmente como ¿qué onda, vato? O sea, no se puede. Pero decías que... ¿Cuál era la película que fue la más descargada, pero no afectó directamente a taquilla?
Proyecto X fue la número uno, con más de 8,720,000 descargas.
Una asco película, imagínense.
Que a pesar de eso, Sergio Aguilar es fan de esa película, la fue a ver dos veces al cine.
Pero te apuesto que Sergio puso un argumento como que es una nueva forma de grabar cine.
No, simplemente ¿no? dijo, es un desmadre la película, es una fiesta que nunca vas a poder hacer. Y ya.
No ha ido a muchas fiestas.
Supongo. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que sorprendió a muchos al ser buena. Todos esperaban un fiasco después de tantas películas.
De todas las carreras cinematográficas de Tom Cruise.
De Tom Cruise, exactamente. Que viene otra igual. Esta está con 8 millones de descargas, 8 millones 500 mil. Luego en el número 3 está El Caballero de la Noche Asciende.
Muy buena.
8 millones 110 mil. Pero a pesar de eso, no le afectó tanto en taquilla. O sea, la gente la veía en piratita, tal vez iba al cine a verla.
Y que una otra cosa, recordemos que como parte de los sucesos que acompañaron a El Caballero de la Noche y tal vez contribuyó a que no rebasara la propia meta que tenía con la segunda entrega de Batman, fue el tiroteo que hubo en el estreno, que fue una de las...
No, fue mejor la 2.
Bueno, además, o sea, pero mucha gente lo estaba esperando de todas formas para...
Si hubiera muerto, ¿cómo se llama? Tom Hardy...
No manches.
Tal vez hasta le hubieran dado un Oscar póstumo.
Bueno, a mí me gustó mucho la tercera entrega. Tanto que fue la premier, la vi 3 veces, pagué 3 veces de eso. Luego la descargué y la vi muchas veces en mi casa. Y probablemente también ya esté por comprarme el DVD. Entonces realmente, si la mayoría de la gente es como yo, de que sí le gusta el cine, pero le molesta pagar boletos al imbécil con películas malas, es como que un seguro de la vez antes, dices, qué bueno está, vale la pena verla en el cine, y por eso.
También se ganó un capítulo en Unexplained Mysteries, que está bien gracioso ese capítulo, porque dice que en las 3 películas de Batman se ha muerto gente, y dicen que porque supuestamente cada vez que estrenan una película se multiplica por 3 el número de víctimas.
Oigan, unos saludos a Cancún, se nos había ido decirles, hay un chavo que nos está diciendo que se encontró a una locutora,
hasta ahorita,
o un locutor, no sabemos quién, pero bueno, se supone que ya hubo Zombie Walk al Cancún, no hubo muchas noticias de esa Zombie Walk, al parecer era una especie de marcha con final de fiesta, esperamos igual noticias, hay por ahí en el Facebook la página Zombie Walk Cancún, pero bueno, un saludo a todos los que igual que nos están escuchando, y ahorita... Seguimos dando con los saludos, vámonos con la parte de los refranes, que es, yo creo, una de las mejores secciones del programa. Luego rezamos con lo que falta y también la película de terror de la semana. Y hablar del fin del mundo.
Son dichos y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea, que damos gracias por dichas oraciones, cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir nada. De tal manera comenzamos.
Recordemos que no se trata de ver de qué cuero salen más correas, a ver quién puede más o quién vale más. No se trata de actuar hasta el día en que te toque una sopa de tu propio chocolate, ya que las acciones siempre se nos regresan. Cosecha de lo que has sembrado. Puede que al iniciar el holocausto zombie, cualquier mal acto, la vida te cueste. Como dijera aquel dicho, el que quiera azul celeste, que le cueste. Que nos recuerda que las cosas buenas siempre cuestan más esfuerzo. Siempre cuestan más esfuerzo. Acto seguido, recordemos lo que una vez dijera Hermes. Los dioses son pacientes y han dormido mucho tiempo, pero ni hombres ni gigantes podrán desafiar eternamente a los dioses. Los titanes se retuercen en el Tártaro y bajo las llamas del Etna rugen los hijos de Urano y de Gea. Ya está cerca el día en que el hombre ha de responder por haberlos negado durante siglos. Pero durmiendo, los dioses se han vuelto amables y no quieren arrojarle al abismo destinado a los que se atreven a negarlos. En vez de eso, su venganza aplastará las tinieblas, la falacia y la fealdad que han trastornado la mente del hombre. Y bajo el dominio del barbudo Saturno, los mortales, dedicándole sacrificios, se recrean en la belleza y en el gozo. Esta noche conocerás el favor de los dioses. Contemplarás en el Parnaso aquellos sueños que los dioses envían a la tierra a lo largo de los siglos para hacer saber que no han muerto, pues los poetas son los sueños de los dioses. Y en todas las épocas ha habido alguien que cantara sin saberlo el mensaje y la promesa de los jardines de lotos que hay más allá del crepúsculo. Nunca lo olvidemos. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
Bueno, estamos de regreso aquí a Radio Zombie Mérida después de escuchar al misterioso y oscuro Memo. Con los famosos refranes, porque a mí la verdad me gustan bastante, muy, los zombies son todo, como bien nos dice Memo. Y pues estamos ya en esta parte, Kevin nos iba a hablar de una noticia que nos embargó el día de hoy, que estuvo muy, muy, muy sonada en las redes sociales, según me comenta.
Bueno, ayer por la noche se confirmaba por parte de la AMC que se grabarían escenas de The Walking Dead aquí en Yucatán. En otros estados también, en Chiapas y Campeche, me parece, así como otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, una noticia que impactó a la mayoría, hasta que se dieron cuenta que era el Día de los Inocentes, y pues aquí tenemos un inocente palomita que lo creyó por un momento, y está bien, o sea, hay gente que es muy amargada, lo digo con toda sinceridad, como Joaquín Escamilla, que le mandamos un saludo. Nos puso ya en la página, ya nadie se cree esto, pues no sé, tuvo 1200 visitas la
nota. Así que yo me creo que sí, alguien se lo creyó. No, sí, yo de hecho,
seguro se lo creyó y se amargó.
En la oficina, pues somos dos, hay tres personas en la oficina. Yo sé de Walking Dead, me inclino un poquito más por los cómics, pero por ejemplo, mi jefe es fan de Walking Dead, la auxiliar contable es fan de Walking Dead, y además, bueno, pues dices que yo leí la... Y dije, no manches, The Walking Dead en Yucatán. Y la otra chava, no manches. Y le digo, un momento, hoy es Día de los Inocentes. Y me dice, sí, entonces ya valió madre. Entonces fue un bello momento en que me ilusioné a más gente en la oficina. Y después fue como que la amarga, ¿verdad? Fue una muy buena broma, o sea, la verdad, no la vi venir. Fue así como que la mejor broma que he leído de un website. Porque, bueno, mi mañana es como... Antes de irme a trabajar, como que reviso todas mis páginas para ver si hay algo nuevo. Y muchas páginas metieron esto de poner noticias falsas. Una leí que Adele iba a hacer un dueto con Pitbull. O sea, cosas que desde entrada vuelas que no es cierto. Pero bueno, es así, yo sí, en un momento. Además de que tuvimos hace poco como que presencia internacional. Dijo, ¡oh, por Dios! Y no, un momento, no, suena muy bello por ser verdad. Y ya.
Una sola ocasión que vengan artistas a filmar y tomarse fotos aquí con la gente en nuestras tierras blancas yucatecas.
pues han sido 1169 vistas que ha tenido la... Bueno, que para nuestro Word, es un WordPress, es una página, zombiewalkmerida.com, es nuestro récord. Y bueno, pues ahí tenemos a gente que está escribiendo igual sus notas, por ejemplo, y pueden revisar la sección de Stephanie que habla siempre de asesinos seriales y que es una de las... o de asesinatos, no sé, es una de las
muy interesante,
de las más visitadas, las más leídas, incluso de las más comentadas,
la chica más famosa de nuestro rap.
Así es. Y bueno, pues ahí les podemos decir que revisen, porque también está toda la información de la Zombie Walk Mérida, que va a ser este 3 de febrero.
Así es, empiecen a prepararse, zombies.
¿Dónde va a ser?
Va a ser en el
Monumento a la Patria.
Monumento a la Patria, el día 3 de febrero. Tenemos que levantarnos temprano para poder donar y participar. En esta ocasión que vamos a ayudar a dos instituciones, que es Vive con Dignidad y el Oasis San Juan de Dios.
Van a haber regalos muy padres, ¿eh? Los estamos preparando. Nos
estamos preparando bastante bien y estamos empezando a calentar. Ahora sí que estira los músculos para caminar. Sí. Así es. Sí, porque vamos a caminar bastante. Entonces, pues, podemos perder miembros, ya sabes. Una extremidad, un ojo. Ya. Pues, no, quién sabe. A lo mejor generalmente llevan perritos al evento donde vamos. Así que chance a alguien se roba una extremidad.
Pues bueno, recomendamos leer zombiewalkmedia.com. Y bueno, ya estamos terminando. Se nos estaba yendo. Tenemos por ahí una pequeña nota. Bueno, ¿qué tal si terminamos con la película de terror de la semana?
A ver, sí. A mí me gustaría comentar entre las cosas que hubieron este 2012, que me parece importante remarcar, dos películas que igual hicieron mucho ruido. Las dos muy comentadas durante Sitges. Y la primera fue VHS. Muy comentada, muy polémica entre el círculo de la gente de terror. Y la segunda fue en Siniestro, que de hecho tuvimos también la premier. Uh-huh. Y a mí me fascinó la película de Siniestro. VHS no me gustó tanto. Hubo un segmento que sí me gustó y pedacitos de otro. Pero bueno, si lo pueden, véanlo. Fueron recomendación y parte de lo que vimos aquí. Pero bueno, antes de ir a la película de terror de la semana, a música.
Nos comió un cable zombie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Película de Terror de la Semana. El día de hoy les traeremos una gran recomendación, Donnie Darko, película estadounidense rodada en 2001, que nos habla de un thriller psicológico surrealista ambientado en los finales de 1988, que cuenta la historia de una adolescente apodado Donnie, quien va a tener varias visiones sobre un conejo siniestro y gigante llamado Frank, nos hace una llamada sobre el fin del mundo. Esta es una película actualmente de culto, se la recomiendo ampliamente, y ver cómo se va entretejiendo la historia sobre cómo un joven o un adolescente va viviendo esta parte fantasiosa y los viajes en el tiempo y cómo puede haber un terror psicológico. Película de terror de semana, muchas gracias.
Película de terror de la semana.
Ya regresamos a lo que es el último bloque del año de Radio Zombie Mérida. Pues no nos queda más que decirles que nos sigan escuchando, que pasen unas felices fiestas de Año Nuevo. Posiblemente el programa cambie de nombre, eso nos está llegando de instrucción desde México. Así que empiecen a decir nombres y podrían llevarse grandes premios y comidas gratis. Así que un perfume de Espinosa Paz también se pueden llevar. Que huele a pozole, está muy rico. Y bueno, pues nuestros mejores deseos por parte de Radio Zombie Mérida a todos los que nos están escuchando. No dejen de escucharnos y recomendarnos. Stephanie.
También nuestra retransmisión, no sé si lo mencionaste.
Los días miércoles y viernes en Radio Nabo.
Y si no le sale, pues ahí lo googlean y
lo pueden descargar. ¿Listo? En iTunes y escucharlo las veces que quieran. Mi nombre es Carolina Erosa, buenas noches.
Mi nombre es Stephanie, espero que entren a la página y ya con noticias de verdad.
Sigamos mórbidos para todo el siguiente año.
Where is the primo?
Nina Nemesis les desea un feliz 2013.
Bueno, no entiendo por qué parecen novatos. Quedan en silencio. ¿Dónde está el primo? ¿Quién sabe dónde está el primo? Le enviamos un saludo en donde quiera que sus restos descansen. Así ahorita lo quito. Hasta luego a todos. Gracias por habernos escuchado. Recomiéndenos. Nos escuchamos el siguiente programa en enero.
Radio Zombie Mérida.
Vinilus, corte de vinil y playeras, presentó.
Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.